Señor Jesús, gracias por su mano sobre nuestras vidas. Gracias que tú eres el Dios de todo. Y Padre, yo te pido que tú me ayudes a que mi mente pueda ser claro y puedo escuchar tu voz y centrarme en este estudio. Señor, quita cualquier distracción, cualquier cosa del enemigo. Padre, bendice, te pido en el nombre de Jesús, este estudio. Amén. Ok, entre los cautivos, y él, dice, vio visiones de Dios. En el quinto año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, vino ahí sobre él la mano de Jehová. Y miré, y he aquí, venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor. Entonces, fíjate, primero, este va, viene y se va, ¿no? ¿Mande? Ok. Entonces, primero está mirando un viento, dice, fuerte, y como un fuego desarrollando, como una explosión que va y está como la palabra que usan aquí, envolvente. Entonces, con una gran nube, y alrededor de esto, ¿qué? Resplandor. En medio del fuego, algo parecía como bronce refulgente. Entonces, en medio de todo este fuego, él está mirando algo muy brillante. Y dice, en el medio de ella, la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ella semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y brillaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Ok, vamos a seguir, pero primero vas a tener que usar su imaginación un poquito. Él está mirando una visión del cielo. Y él está explicando en la forma en que él entiende esta visión. Está diciendo primero, está mirando estos seres vivientes y dice que tienen 4 caras. Entonces tiene la cara frente, atrás y por los lados. Dice que tiene alas, 4 alas. Entonces alas de este lado, alas de este lado. Dice que tiene sus pies son derechitos como un animal. Y abajo como una vaca. Así clavados, separados. Y dice sus caras de 2 lados. De cada lado, y abajo sus alas, dice que tiene manos de hombres. Entonces, aquí tiene alas, tiene manos de hombres, parece como un hombre, pero con 4 caras y no parece a mí como un hombre. Y luego vamos a ver que unos redes y ojos por todo lado, esta es una cosa muy raro. Vamos a seguir, mira. Con las alas se juntaban el uno al otro, en 9, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante, y el aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león, al lado derecho, y de los 4, y cara de buey, a la izquierda, en los 4, asimismo habían los 4 cara de águila. Ok. Ahora, este está muy raro también, fíjate. Dice, cuando camina, porque tiene cabeza enfrente, cabeza atrás y por los lados. Cuando llegamos con el Señor, vamos a ver cosas muy raras. No solamente animales como nosotros, bueno, perdóname, como yo, pero seres vivientes bien extraños, Dios en su creación. Y fíjate, estos seres, cuando caminan, cuando quieren caminar derecho, caminan derecho. Pero la forma, vamos a ver cómo caminan, no es normal. O cuando quieren ir por el lado, nosotros tenemos que dar la vuelta para ver dónde vamos. Pero dice ellos, nada más caminan derecho, para atrás o para, así. Entonces no tiene que cambiar su cuerpo porque tiene la cara por cada lado. Pero vamos a seguir y vamos a ver a Dios pues en su creación, fíjate. Ok, ¿qué son estos seres vivientes? ¿Qué son? ¿Mande? Querubines. ¿Qué es un querubín? Pues, vemos en Apocalipsis, ahora el Nuevo Testamento, cuando Juan estaba mirando al cielo, él miró algo semejante, pero en lugar de cuatro caras, la misma cara, pero en cada uno de ellos. Fíjate primero en Apocalipsis 4:6. Apocalipsis 4:6. Es el último libro en su Biblia. Y dice, delante del trono, entonces mirando al cielo, como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. Entonces, ahora Juan está diciendo que cuatro diferentes seres y tienen ojos por todos lados. El primer ser viviente era semejante a un león, el mismo. El segundo era semejante a un becerro. El tercer tenía rostro como hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas en lugar de cuatro. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, bueno, Ezequiel está mirando el trono de Dios y está mirando estos seres vivientes, pero lo que él está mirando, las mismas caras, pero los cuatro en cada uno. Y dice, si sigues leyendo, vas a ver, y vamos a ver algunas escrituras que son querubines. Son diferentes tipos de ángeles. Entonces, los ángeles no son como pensamos. Son muchas diferentes creaciones y diferentes formas de ángeles. Entonces, nosotros hemos visto muchas caricaturas. Y hemos visto ángeles bien bonitos. Y imagínate, sale un ángel y tiene cara frente atrás y ojos por todos lados. Y como, ¡ah! Espantuoso. No, nosotros vemos bien bonitos y ahí están y volando. Y pues, y Satanás era un querubín. Fíjate esto. Y dice que Satanás era uno de los más hermosos. Entonces Dios los mira así, hermosos. Entonces, si eres medio feíto como yo, Dios te vea hermoso. ¿Ah? Bueno, Dios no mira las cosas como nosotros miramos. ¿Ok? Nosotros, y la verdad, esto no es mi estudio, voy a apartar. Nosotros miramos según GQ, o según la revista de la mujer. Y el mundo ha puesto la figura de cómo debe ser. Debes tirar esta basura en la basura. ¿Sabes qué? Vas a un país y bien sexy. Son mujeres que tienen pelo creciendo abajo de sus... no cortan el pelo de sus pies tampoco. Y esto es sexy. Entonces, nosotros miramos muchas veces con la cara del mundo. Lo que dice el mundo es bonito. ¿Sabes? La mujer o el hombre más guapo o más bonita es él o ella que ama a Dios con todo su corazón. Y no me importa flaquito, alto, chaparro, gordito, como sea, es bonito delante de Dios. El más guapo y más bonita. La verdad. Nosotros muchas veces seguimos la onda del mundo en lugar de ver qué quiere Dios. Bueno, esta es la parte, seguimos. Entonces, así eran sus caras en Ezequiel 1:11. Así eran sus caras y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno dos, las cuales se juntaban y las otras dos cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho, como había dicho, derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía, que anduviesen. Muy importante, queremos mover donde el Espíritu nos mueva. Andaban y cuando andaban no se volvían. Cuanto a la semejanza a de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de achones. ¿Qué son achones? ¿Alguien sabe? Bueno, seguimos. Encendidos, que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Y fíjate esto. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, agárrate esto. Sus movimientos eran como Jesús. Cuando la gente estaba orando en la casa, y de repente, ¡pum!, ahí estaba Jesús. Dice, como relámpagos. En otras palabras, cuando iban a ir adelante, nada más. Chum, chum, chum. Entonces, si quiere hacer una caricatura, aquí está. Mira. Chum, chum. Y no tenía. Esto es real. Dice, brillante y sus movimientos así de. Chum, chum, chum. Entonces, bueno. Como nosotros un día, yo voy a querer estar en la playa. ¿No? Ahí voy a estar. ¿Así? ¿La verdad? Bueno, a lo mejor tú vas a caminar, pero yo nada más voy a pensarlo. Y voy a estar. Mientras yo miraba los seres vivientes, qué raro, ¿ah? He aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes y los cuatro lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito. Bueno, ¿qué color es esto? ¿Mande? Es amarillo o verde, se me hace. Ajá. Las cuatro tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban, se movían hacia sus cuatro costados. No se movían cuando andaban. Y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor en las cuatro. Como Juan miró todo esto lleno de ojos. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Andaban hacia donde les movía el espíritu que anduviesen, las redes también se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaban en las redes. Ok, aquí es otro asunto. Estos redes, como llanta, una llanta dentro de otro llanto, un rim, y dice, lleno de ojos, pero eran seres vivientes. Y más, dice, el Espíritu de Dios estaba en ellos. ¿Qué quiere decir todo esto para nosotros? ¿Una idea? Yo no sé. Es, para mí está muy raro. Y para aplicar algo a mi vida en esto, yo nada más estoy mirando y asombrado, de nada más como... Y tratando de imaginarlo y como, Señor, vamos a ver un día cuando esté contigo. Pero, ¿quién puede entender todo esto? Y a ver qué significa y por qué está mostrando todo esto. No, yo no. Si tú sabes mejor que yo, explícame después. En verso 21. Cuando ellos andaban... Pero mira, pero una cosa, disculpa. Estaba hablando fuera con unos antes del servicio y se me hace en como 2 años, a lo mejor va a ser 3, pero 2 años vamos a terminar el Antiguo Testamento. Tengo 18 años que no he terminado el Antiguo ni una vez. Y lo que me da gozo, yo no entiendo, pero yo sé la palabra es espiritual y toda la palabra fue escrita para nosotros. Hay mucho que no entiendo, pero ¿sabes qué? No es una razón de no estudiarlo y tratar de entenderlo y pedirle a Dios entendimiento y no brincarlo. Nada más porque está aburrido o no entiende. Señor, enséñame. Garantizado, porque ya hoy Dios me habló preparando esto. Cada parte de la palabra de Dios tiene su función y no debemos brincar ninguna parte. Ningún. Entonces, a ver, aún en esto, lo que Dios te quiere hacer. ¿Se hizo otra cosa? ¿Ah? ¿Qué onda con esto, Luis? Pues sigues orando, ¿ah? Porque ahorita me metió en un eco otra vez. Dice en 21. Cuando ellos andaban, andaban ellos. Y cuando ellos se paraban, se paraban ellos. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las redes se levantaban tras ellos. Porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las redes. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso extendido encima sobre sus cabezas, y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas, y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce, refulgente como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba, y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer de resplandor alrededor. Este fue, fíjate, tomando todo este capítulo, esta fue la visión de la semejanza de ¿qué? De la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Ok. Ahora, interpretando la Biblia, a lo mejor uno va a empezar a leer todas estas criaturas y empezar a dar una explicación y tratar de poner y quitar. Pero casi siempre, si sigues leyendo la palabra de Dios, la misma palabra nos va a explicar. Dice aquí, esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. ¿Sabes qué? Jehová, Él mirando el trono de Dios, los ángeles querubines alrededor del trono, las creaciones de Dios, y sabes que Dios está glorificado en su creación. Dios está glorificado en tu vida. Tú eres la creación de Dios. Dios está glorificado en los querubines. En toda su creación, Dios está glorificado. O debe ser glorificado. Dios no está glorificado en los ángeles caídos, los querubines que fueron echados fuera. Y puede ser a veces Dios no está glorificado en nuestras vidas. Pero Dios quiere ser glorificado en toda su creación. Su creación habla de un creador. La vida del cristiano cuando anda sin pecado glorifica a Dios y habla de un Dios. Un Dios santo, un Dios apartado, un Dios justo, etc. ¿Qué eran aquellos seres vivientes? No tenemos que adivinar. Por favor, guarda su dedo aquí, pero que vayas adelante a capítulo 10. Y vamos a ver, la misma palabra nos explica bien clarito. Ezequiel 10, 14. Muchas veces leemos un capítulo y no seguimos leyendo para ver qué significa o qué quiere decir. En Ezequiel 10, 14, y cada uno tenía cuatro caras. La primera era rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera cara de león, la cuarta cara de águila, en 10, 20. Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel, junto al río Quebar, y conocí que eran ¿qué? Querubines. Cada uno tenía cuatro caras y cada uno cuatro alas y figuras de manos de hombres debajo de sus alas, y la semejanza de sus rostros era la del rostro que vi junto al río Quebar. Su misma apariencia y su ser, cada uno caminaba derecho hacia adelante. Entonces, ¿qué eran? Ángeles de Dios, querubines. Y hay varios tipos de querubines, hay varios tipos de creación de ángeles que Dios ha creado. Capítulo 2, Ezequiel 2. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies. ¿Por qué? Porque cuando él estaba delante de Dios, ¿qué le había pasado? Así. Hay una canción. Y en esta canción, en aquel día, y va la canción, nada más puedo imaginarme. Voy a estar en pie, voy a estar acostado, voy a estar con lágrimas o gozoso, y nada más puedo imaginarme cómo va a ser en aquel día. Yo he estado puedo decir en la presencia de Dios unas veces cuando vino sobre mí, te digo, no tengo que imaginarme. Yo sé cómo vamos a estar y todos van a estar tirados en el suelo delante de su gloria y no vas a poder levantarte. Con un gozo y sus emociones, lágrimas de gozo, tanto gozo que no vas a poder contenerlo. ¿Sabes qué? No sé si has tenido una experiencia cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, te llena con su Espíritu. Es una cosa maravillosa que no se puede explicar. Dios, su gozo que viene a su vida y que todo en tu vida, aunque tienes cáncer, estás muriendo, lo que sea, está como en, se llama éxtasis. Estás ahí nada más, todo está bien, porque estás en la presencia de Dios. Y así va a ser, tirado en el suelo y nada más, todo está ya. Hombre, si no lo has tenido, pídele a Dios que bautícete con su Espíritu Santo una vez. Hay muchos que quieren una experiencia. No para nada más tener una experiencia, pero para estar lleno, para servirle. En Ezequiel 2:1 me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Ok, ¿qué está pasando aquí? Ezequiel está recibiendo su llamado. Dios le habló y dijo, levántate, yo te voy a enviar a los hijos de Israel. Cuando Dios habló con Pablo, vino sobre él y dijo, yo te envío a los gentiles, aunque era judío. Bernabé y otros los llamaron a ir con los judíos. El primer paso de, vamos a decir, plantar una iglesia, de hacer la obra de Dios, si Dios te ha llamado, es esperar el llamado. Yo tenía, desde el día en que Dios me salvó, tenía el llamado de plantar iglesias. Pero Dios no me había dicho dónde, qué, cómo y cuándo, nada. Y pasando siete años y media, llegó el día en que Dios me dijo, te mando el lugar específico. Te mando a Mexicali, a esta colonia. Me dijo que me había mandado a librar los presos, estamos en la cárcel, y a cosechar lo que otros habían sembrado, que yo no había hecho nada, otros habían hecho el trabajo duro, y que esta iglesia iba a cosechar el trabajo de otros. Específicamente, hay muchos que quieren servir a Dios y tienen el llamado de servir a Dios, pero a lo mejor no han sido fiel en lo poquito para ser comprobado o no han esperado el específico en lo que Dios quiere. El primer llamado de servir a Dios es ser santo, 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 apartado de pecado. Ese es primero. Y luego dice que Dios es el que nos comprueba. Y aún me manda a mí como pastor a probar antes de poner manos sobre las personas a ver si son fieles. Entonces, a veces uno quiere venir, nos ha pasado muchas veces, y quieren entrar las alabanzas. Ok, tiene un talento. Entonces hablamos con ellos y decimos, mira, venga a los ensayos. ¿Sabes tocar un instrumento? No. Ok, primero entonces ve a aprender a tocar un instrumento, porque ahorita no estamos dando estudios en esto. Pero cuando ya sabes tocar un instrumento, venga a los ensayos. O siéntete, aprenda, mira, aquí están lo que estamos aprendiendo, ensaya en tu casa. Y empezamos a probar a las personas. Pero normalmente nada más, si no los ponemos en las alabanzas la primera semana, se van. Entonces, no tiene llamado. Yo no voy a poner mis manos sobre él, porque no fue fiel en lo menos. Nunca espero que va a ser fiel en más. No sé si me explico. Entonces, él habló y dijo, yo te envío, le dio su llamado. Era ya sacerdote. Y ahora Dios está diciendo, mira, estoy poniendo mi espíritu sobre ti para hacer otra cosa. Yo pues te envío a los hijos de duro rostro en cuatro, y de, ¿cómo es? Emperdenido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Entonces, no solamente los mandó, pero él le va a dar el mensaje de hablar también. Yo cuando era nuevo creyente quería plantar una iglesia nueva, y ahí iba y estaba en las calles tratando de plantar una iglesia, pero yo estaba corriendo sin el llamado específica y sin el mensaje, porque no sabía la palabra de Dios y Dios no me había llamado. Entonces llegó el día en que me caí y quería salir del camino. Y el Señor me dice, ¿qué estás haciendo? Estoy predicando tu palabra. Pero dice, ¿pero quién te dijo hacer esto? Pues tu palabra dice que vaya a todo el mundo. ¿Pero quién te mandó a ti? Yo como, estoy confundido. ¿La palabra dice o no? Sí, mi palabra dice, pero ¿te mandé? ¿Ah? ¿Te dije que ya es tiempo, que ya te había llamado? No, entonces siéntete. ¿Qué estás haciendo? Yo como, ¿de veras? Entonces, en estos 25 años, 7 años, he aprendido a sentarme mucho y esperar su voz. Esperar su voz en qué, cómo. Y cuando el Espíritu de Dios, cuando tumbamos este lado, cada vez, cuando el Espíritu Santo me dijo, ya, se llenó. Compramos 50 sillas hace poco, me sentía como Dios, ya. Bueno, Luis, vamos a comprar 50 sillas, compramos 50 sillas, y el primer domingo se llenaron. Digo, oh, mira Dios. Y ahora estoy moviendo, pero esperando, me siento como Dios está diciendo, otra vez. Y sí, vamos a verlo otra vez. Pero Dios, no uno. Aún hay tanta gente en esta iglesia ahora que viene de que yo no sé de dónde vienen. Hoy, Flor, Juan, tuvimos problemas con internet. ¿Cómo es Dios? Y está fallando y no sé, entonces decido llamar a la compañía. ¿Cómo Dios mandando gente? Y espero si esta persona está mirando, un saludo. Entonces vino para arreglar el internet y me dice, tu modem está fallando. Oh, pues ok, pero si no, tienes un corto en el cable. Oh, pues ¿cuál es? Nos, vamos a cambiar su modem. Oh, ok, está bien. Y me dice, ¿Conoces a alguien con el apellido de Valadez? Digo, pues sí. Dice que se falleció recientemente. Digo, ajá. Me dice, esta es la iglesia de ellos, Yo creo que te miré y me han estado invitando. Los conozco por unos años. Digo, pues aquí estás, venga. Me dice, y le enseñé el folleto de internet. Me dice, ¿sabes qué? Voy a mirar su estudio hoy en internet para a ver que su internet está funcionando bien. Entonces, espero que estás mirando y te invito a venir. Flor y su esposo Juan y Flor están aquí. Bueno, ¿y cómo es Dios? Él es el que lo hace. Dice, ¿acaso ellos escuchen, pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, tenía su llamado a una gente rebelde, conocerán que hubo profeta entre ellos? Yo tengo el llamado de nosotros, iglesia, es cosechar esta ciudad. Específico. Cosechar. Vamos a hacer otro evento. Y estamos tratando de hacer un evento cada año, cada mes este año. Y vamos a salir a ver si podemos cosechar. Y a ver lo que Dios quiere hacer. Y tú, hijo de hombre, no les temes, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos y mores con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temes delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues, mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Entonces, esto es muy importante, de sumo importante. Él le mandó y él dijo, ¿hablarás qué? ¿Tus palabras? ¿De tu iglesia? ¿De tu pastor gringo Juan que se hizo mexicano? Dice, mis palabras. Si quieres tener un ministerio efectivo, quita las noticias, quita de hablar de cosas, fantasías, y habla a la gente la palabra de Dios, y sus vidas van a cambiar por el Espíritu de Dios, y Dios va a obrar. Si tú estás hablando con sus vecinos, saca su Biblia y léalos de la Biblia. Como Víctor Spine me dijo, necesito un comentario para enseñar adentro de la prisión cuando era preso. Le dije, lea tu Biblia. Me dice, no, gringo, necesito un comentario, una ayuda para explicar la palabra. Le dije, lea la palabra. Me dice, gringo, yo creo, cuando no hablaba bien español todavía, pero él dijo, yo creo no me entiendes, es que un libro grande, comentario, que habla de la Biblia. Dije, yo te entiendo, la Biblia. Léala con ellos. Y si no entiendes algo, pídele al Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios no te lo da, háblame a mí a ver si puedo explicarlo. Pero confía en Él, que Él va a hacerlo. Usa la palabra de Dios en su ministerio. Como muchos de ustedes, me da gozo. Están haciendo, invitando a la hermana, invitando amigas, así cerca, poniendo el CD del gringo aquí. Escuche, vamos a tener un té, café, unos donas y... ¡Hombre, qué maravilloso! Es bueno. Si comes mucho pan, es una forma de tener buena salud. Mas tú, hijo de hombre, oye, pero ¿sabes qué? La palabra, y la gente le va a dar más hambre. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y como doy, gracias a Dios, hay más que una persona, hay varias personas en esta iglesia que están haciendo esto, de invitar y poner un panecito ahí Y doy gracias a Dios, están compartiendo la palabra de Dios con ellos. Y Dios les va a dar éxito. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. ¿Qué son ayes? ¡Ay de mí, de esto! ¡Ay, oh! Es como cosas malas que iban a pasar. Capítulo 3. ¿Me aguanten uno más? Sí, está temprano. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Bueno, él está comiendo la palabra de Dios, y la palabra de Dios está entrando en él para que él pueda abrir su boca y compartir, ¿qué? La palabra de Dios. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. Otra vez, fíjate, enviado. No eres enviado con los gringos, no eres enviado a los chinitos, gente que habla bien, como No, eres enviado a gente que conoce, a gente con que puede hablar. Este, el llamado de Dios, ¿qué cosa? Hermanos, cuando Dios, o tú crees que Dios te está hablando, que tienes un llamado sobre tu vida, no lo tomes a ligera, ni escúchame, ni pongas límites en Dios en lo que puede hacer contigo. Si tú vienes a mí y me dices, ¿sabes qué, Pastor Juan? Yo me siento, no sé, que se me hace una locura, pero Dios me está hablando que me está llamando a ir a China. Yo no sé nada de los chinitos, ni hablar su lengua. No. ¿Sabes qué? Yo no voy a pensar nada, sino voy a meterlo en mi cabeza y empezar a orar por ti. Porque si tienes un llamado de Dios a ir a China, a Rusia, Estados Unidos. Sí, yo voy a Estados Unidos, quiero los dólares. No, no es por eso. ¿Quién eres tú para decirle a Dios que no puedo? O que no tengo finanzas. O no puedo hablar. O no sé hablar. O soy niño, o etc. Yo le dije toda excusa. Yo le he dicho, y te digo, si Dios puede usar un burro gringo en México, te puede usar a ti también. Entonces, no menosprecia cuando tú crees que Dios te está hablando. Guárdalo. Ora a Dios, esté abierto, no pongas límites en Dios de lo que Él quiere hacer con tu vida. Deja que Él te bendice y te use como Él quiere, en la forma que Él quiere. Y sí, a veces tenemos ideas equivocadas o emociones. No seas guiado por una emoción, pero por el Espíritu de Dios, confírmalo, espera en Él y deja que Él ponga y hace todo. ¿Están conmigo? Ok. No a muchos pueblos de habla, el llamado de Él era con su propia gente. Mi llamado era de México. Para mí era una cosa, wow, nunca voy a aprender este idioma y cómo puedo hacer esto, pero Dios está haciéndolo. Ni de profunda lengua difícil, cuyas palabras no entiendes. Y si a ellos te enviara, ellos te oyeran. Mas la casa de Israel no te quiera oír, porque no me quiere oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente, obstinada y obstinada de corazón. He aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante, a veces me siento yo antes del servicio, como tengo la cabeza de diamante. Estaba hablando con un hermano antes y me dijo algo y le contesté bien fuerte. Y di cuenta que le estaba mochando la cabeza. Y le dije, ¿cómo lo ves que te hablo así? Con mi frente como duro, como piedra. Me dice, no, es porque me está bien, pastor, porque yo creo mi cabeza está muy duro. Háblame así. Ah, ok. Entonces, Dios me dio la cabeza frente también muy duro, porque algunos de ustedes, bueno, más fuerte que pedernal he hecho tu frente, no los temes, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. No todos. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas qué, mis palabras que yo te hablare, y oye con tus oídos atentamente, ¿eh? Y ve y entra a los cautivos, a los hijos del pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Ok, entonces su llamado va más específica. Dice, te he llamado a los hijos de Israel, pero ahora ve en el medio de los cautivos ahí y háblales qué, mi palabra. Ok, entonces Dios está así refinando su llamado de ir. Ok, ahora entra en medio de ellos, siéntate con ellos. Y dice ahí, me levantó el Espíritu, y esto es lo que quieres cuando tienes el llamado, que el Espíritu te levante, no tú solo. Y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde el lugar de su lugar. Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra, y el sonido de las redes delante de ellos, y el sonido de gran estruendo. Me levantó pues el Espíritu y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Es como, ¡ay! Dios, ¡rah! Le mandó. Y vine a los cautivos en Tel Aviv. Y moraban allí, Tel Aviv, que moraban junto al río Kebar. Y me senté donde ellos estaban sentados. Y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. Y me pregunté cuando estaba leyendo esto. Él entró con ellos, se sentó con ellos y se quedó callado por 7 días. Y llegó a mí, ¿por qué? ¿Por qué no habló por 7 días? Acuérdate los amigos de Job, cuando ellos llegaron con él, y de repente ellos nada más mirando a Job se sentaron y cerraron sus bocas. No dijeron nada, estaban espantados. Estoy seguro que él, igual mirando los cautivos, lo que iba pasando, esperó, fíjate el verso que sigue, y aconteció que al cabo de 7 días vino a mí palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Ok, este es muy prudente cristiano. Muchas veces nosotros tenemos muchas ganas de hablar y vamos con alguien y no escuchamos, no meditamos ni esperamos la palabra de Dios. Tenemos muchas ganas, yo también, es que hay uno frente de mí, ¡boom!, le pego con la palabra de Dios, en lugar de cerrar la boca, escuchar, esperar hasta que el Espíritu dice, dile esto, háblale. O a lo mejor el Espíritu dice, no dice nada, espera, calladito. Y vas y visitas a lo mejor la casa de sus padres. Y el primero que quieres hacer es quebrar su virgen, sacar sus velas, maldecirle y decirle qué tan mal está, en lugar a lo mejor de llegar, ¿cómo está, ma? Y nada más escuchar. Y decirle a nada, nada. Y a lo mejor la otra semana vas otra vez y te sientes en silencio. Y a lo mejor vas otra vez y te sientes en silencio. Y a lo mejor 7 veces o varias veces, y una de estas veces de repente el Espíritu de Dios te dice, habla. Y sabes que con poder. Yo con mi mamá le quería hablar la palabra de Dios por casi 20 años. Hasta que un día Dios me dio un sueño de ella. Y en este sueño, nada más Dios me dijo, abrázala. Es todo. La próxima vez que estaba en su casa, mi mamá me preguntó otra vez y me dijo, ¿qué estás haciendo? Ok, voy a hablar. Pues ya sabes, ma, soy pastor. ¡Ah, no, no me hable! Blah, blah, blah. Y empezó a gritarme y boom, se fue. Y el Espíritu de Dios me dijo, abrázala. Me caí y wow, mi mamá es muy delgadito, yo creo pesa 40 kilos, así, máximo, 45 kilos, flaquita, y la agarro, y la agarro y digo, ma, te amo. Y de repente como se hizo en mis brazos, y digo, ma, te amo. Y algo le pasó, me dice, háblame. Y se sentó en una silla y me dice, háblame. Y le di el mensaje de la cruz y terminé. Me dice, ¿es todo? Sí, Dios te ama. Pero ¿es todo lo que me quiere decir? Sí, ma. Y se levantó y empezó a cocinar. Y me quedé como... Y desde aquel día... Mi mamá se abrió y me deja así, poquito a poquito, y no se ofende tanto. A veces, a lo mejor, puede ser, hablamos muy rápido, en lugar de como él se sentó y esperó, y cuando vino el Espíritu de Dios le dijo, háblales ya. Ok. Cuando yo dijere en verso 18... Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestarás ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandará de tu mano. Entonces, aparentemente, Dios le iba a señalar personas, háblale a él, háblale a él, háblale a ellos, así. Dice, cuando yo te digo, habla con este maldad, malvado, háblale. Pero si tú amonestaras al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú harás librado tu alma. ¿Qué quiere decir que su sangre demandaré de tu mano? ¿Qué significa esto? ¿En qué forma? Y dice, y si no le hables, la sangre de él va a estar sobre tu vida. Tú vas a tener la culpa de él. ¿Qué significa para nosotros esto? ¿O para él? ¿Que iba a perder su salvación? Vamos a ser culpables de no ser fieles a su llamado de hablar y avisar a aquellas personas que Dios había puesto en nuestro caminar. Entonces, siendo infieles, no vamos a recibir todas las recompensas que Dios tiene para nosotros. La salvación no se pierde por la infidelidad así. Pero Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros con los dones, talentos, y ha puesto personas específicas en nuestros caminares para hablar con ellos. Según la personalidad, según el movimiento del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Y cuando Dios nos hable, debemos hablar con ellos. ¿Sabes qué? Yo siempre, cuando antes, no tanto ahora, pero antes, cuando había gente de alta clase, gente más riquita, con dinero, con ropa fina y todo esto, como yo era muy vago. Y yo siempre anduve en ropa así, pues de vago, de calle. Y siempre se me hizo difícil cuando me sentía Dios diciéndome, háblale. Y como, no sé por qué, Dios, dime el monstruo en la esquina con músculos y tatuajes y bien feo y le voy a hablar. Pero la persona vestido bien y así, no me cae, Señor, no. Pero he aprendido a nada más ser fiel, tratar de confiar en Él. Cuando pienso que dice, hey, le hablo. Sea rico, sea pobre, sea grande, músculos, feo, como sea. Le hablo. Como aquel día Dios me dijo, empieza a dar todos los presos en el campo abrazos. Y había unos grandes feos, como y pensé, como no, hombre, me van a pegar, Señor. Pero cuando yo iba empezando a darles abrazos, los más feos y grandes se hicieron como así, como ositos. Y dije, fíjate, quiero aprender a obedecer. Si el justo se apartare de su justicia e hiciera maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que habían hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. No vas a recibir las recompensas como Dios te quiere dar. Pero si al justo amonestares, para que no peque y no pecare, de cierto vivirá porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Vino ahí la mano de Jehová sobre mí, me llenó y me dijo, levántate y sal al campo y ahí hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo. Y he aquí que ahí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Dios está en todo lugar. No seas uno de estas personas que la primera vez que Dios me tocó fue en esta silla aquí, entonces siempre quiero sentarme en esta silla para ver, esperar que viene la gloria sobre mí otra vez. No, Dios vendrá sobre ti en tu casa, en el campo, en su trabajo. Dios está en todo lugar. Dios no está restringido a localidades. Entonces, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y otra vez ya había pum, tumbado. Y me habló y me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán y no saldrás entre ellos. Y haré que se pegue la lengua de tu paladar y estarás mudo. Qué raro las cosas que Dios hace a veces con sus profetas, ¿eh? O permite pasar en sus vidas. Y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás, así ha dicho que Jehová el Señor, la palabra de Él, el que oye, oiga, y el que no quiere oír, no oiga, porque casa rebelde son. Ok, hay varias lecciones que podemos ver aquí, la creación de Dios, la obediencia de este profeta. Ahora métete, salga del campo. Ok, voy a salir al campo. Métete en tu casa, enciérrate. La obediencia de esto. Mira, ve y siéntate con ellos, los cautivos, un lado del río. Ok, voy y me siento con ellos. A veces está difícil. Y yo sé, a veces la gente cree que yo a veces estoy loco. Me acuerdo, como había dicho, tumbando esto, haciendo esto, y a veces la gente le dice, ay, pastor, ¿qué sigue? ¿Cómo? Oh, no. Está difícil obedecer a Dios a veces, porque a veces yo, por uno, quiero pensar, ¿pero qué va a pensar la gente si ahora hago esto? Y yo he aprendido nada más obedecer. Yo voy a hacer lo que tú quieres, Señor. Y quiero aprender esto. Porque acuérdate, siempre hay alguien que te va a criticar. Juan el Bautista no comió ni bebió. Y decía de Juan, criticándole, tienes un demonio. Ok, Jesús vino, comió y bebió. Y decían, es un glotón y amigo de borrachos. Como cuando nosotros dábamos despensas, la gente decía, estás mal porque esta gente necesita buscar trabajo y tú estás impidiendo que ellos busquen. Ok, dejamos de dar despensas. Y la gente dice, estás mal porque no ayudas a la gente. Entonces yo he aprendido nada más hacer la obra. Y la gente que va a hablar. Así. Y los que van a criticar, me van a criticar. A lo mejor voy a parecer como un loco, como este. Mira, primero vas al río, luego vas a Ciertes, luego vas al... ¿Qué estás haciendo, Ezequiel? Y su imaginación mirando criaturas con cuatro caras y alas y manos de, y dices que son ángeles de Dios. Nosotros sabemos que los ángeles son bien bonitos y nada más tienen dos alas. Y son claritos, blancos. Y parecen como Tinkerbell. ¿Cómo se dice Tinkerbell? ¿Cómo? ¿Campanita? Bueno. Bueno, es la palabra de Dios. Ezequiel, sus profecías se cumplieron y se van a cumplir todavía. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por su mano sobre nuestras vidas. Ayúdanos a ser fieles a hablar a la gente, a avisarles de su fin. Y con los ojos cerrados, los cristianos orando. Nuestro Señor Jesús vino y murió en una cruz. Dio su sangre por tu vida. Si no eres salvo, Él murió, fue sepultado y resucitó. Y si hay alguien escuchando hoy que nunca ha recibido al Señor Jesús como su Señor y Salvador, te quiero invitarlo a hacerlo hoy. Entonces, ahorita, si hay alguien, levanta la mano si dices, yo sé que yo soy pecador y yo necesito ser salvo y yo quiero orar por ti. Si hay uno aquí hoy que dice, no soy salvo y quiero ser, en este momento, levanta la mano si hay alguien. Bueno, Señor, dicen todos que son salvos y si no es el caso, sigues obrando en las vidas de ellos. Padre, gracias te doy a ti por tu palabra. Bendícela, úsala en nuestras vidas. Ayúdame a mí cada semana a ser fiel, a enseñarla. Padre, esté con cada miembro de esta iglesia, cada niño, joven, adulto, familia. Y bendíceles en sus hogares, en sus trabajos. En tu nombre, Jesús. Amén.